la verdad, a ver, es bastante compleja la realidad brasilera. Nosotros que tenemos como zona de frontera un contacto con la idiosincrasia brasilera, en São Paulo me encontré con una sociedad bastante fragmentada, con un abismo terrible, mucho más profundo que inclusive que nuestra propia grieta, en la cual hay dos proyectos en pugna muy antagónicos, yo diría que casi irreconciliables. Y la verdad es que las elecciones reflejaron la realidad, como siempre, digamos, en la cual hay una ciudadanía que está casi 50-50. La diferencia son mínimas. Obviamente Lula está mucho más cerca de ganar la segunda vuelta, porque en términos aritméticos, estrictamente, digamos, de eso se trata. Es el que tiene más chances. Pero realmente va a ser muy difícil la gobernabilidad de un país que tenga una sociedad y una clase dirigente que busca básicamente una competencia no por la gobernabilidad ni por la solución común, sino sobre todas las cosas para ver con quién es más divergente o quién tiene la posición más extrema. Es muy compleja la realidad.
¿Nos puede decir, Mario, qué pasó con las encuestadoras brasileñas que fallaron grave?
Mira, ¿sabés qué pasó? Pasó lo de siempre. Eso es lo más increíble de todo. Los medios de comunicación, la dirigencia política, realmente están prácticamente rehenes de dos empresas que han cometido los mismos errores en las últimas dos elecciones. Pero realmente la memoria colectiva se diluye rápidamente. El poder que tienen estas encuestadoras es altísimo, porque no están vinculados a los medios más importantes de comunicación del Brasil. Entonces, por lo tanto, digamos, es como que todo el tiempo vuelvan a forja cero. El mismo error habían cometido en las últimas dos elecciones, sobreestimando o subestimando a alguno de los candidatos. En este caso, en el caso de este último estudio, que fue, además, que, a ver, la dinámica, yo te cuento, en Sao Paulo, en el momento que Datafolha, el sábado anterior a las elecciones, difunde los números del día sábado, digamos, se paró la clase política, todo el mundo estaba atento a la, preguntaban en la contraseña para ver quién tenía el ingreso al live para poder la presentación. Hubo un maratón de un programa de 4 horas en la Globo y en la otra radio, la otra red, analizando los datos de Datafolha. O sea, una centralidad de las encuestas, en realidad, digamos, la verdad es que está sobredimensionada. En base a lo que te digo, que las encuestas, como pasa en la Argentina, nosotros en realidad el manejo de las encuestas lo tomamos totalmente con pinzas. Es una situación referencial, sin ninguna duda. De ahí a tomarlo como una palabra cerrada, la verdad que es realmente increíble cómo el poder de esas encuestadoras. Un poder que llega a conformar lo siguiente, para mí, criterio. Muestra a Lula Silva vencedor, pero lo muestra derrotado, es un vencedor que perdió, y a Bolsonaro un derrotado victorioso. Es una cosa bastante particular y que además afecta claramente inclusive hasta los ánimos, porque no es el mismo ánimo que tenía la fuerza, la militancia de anoche, en relación a lo que había sucedido, en relación a la gente de Lula con respecto a la gente de Bolsonaro. La gente de Bolsonaro sintió que básicamente estaba de vuelta en la vida. Mientras los de Lula, Lula les había dicho en el discurso, vamos a ir a festejar a la Avenida Paulista. Nosotros cuando fui a la Avenida Paulista era yo y un grupo de gente que en realidad lo que estaba era festejando después la labor después de un día incansable y para sacarse un poco la bronca, pero la verdad que no había un festejo popular, ni mucho menos.
Previo a las elecciones se vivieron climas de bastante violencia también, ¿no? ¿Cómo fue el día de las elecciones? ¿Cómo fue ayer?
Bueno, eso también es notable, que de alguna manera, como inclusive el propio Bolsonaro, digamos, fagocitaba y promocionaba al decir públicamente que iba a desconocer el resultado de las elecciones si no era a favor de Israel, y una artillería mediática que realmente hacía prever que iba a ser realmente un escenario de guerra. Nada de eso sucedió, el acto comicial fue ejemplar, fue masivo, la gente desde muy temprano concurrió a votar, fue muy tedioso votar, y pese a eso la gente no se dio vuelta, se fue, porque fue la primera vez en la historia de Brasil que se votaron todos los cargos juntos en un mismo día y en una misma franja horaria. Entendamos eso como, digamos, dos creemos que son sencillos, pero pensemos que son 156 millones de electores. Es un continente la dimensión de ese país en términos electorales. Coordinar eso es un esfuerzo de logística y tecnología terrible, y que ellos lo zanjaron con un sistema de voto electrónico que tuvo sus dificultades, sobre todo porque pedía, para aquellos que no tenían tomado los datos biométricos, como tenemos nosotros en Argentina, tomados los datos biométricos hasta a partir del nuevo DNI, que ya tiene ya 9 DNI, que ya tiene como 12 años, ellos tienen un documento que es bastante bastante precario en términos de documento de identificación. Los que alguna vez vimos un documento de identificación es bastante precario. Entonces, este sistema le pedía, digamos, por seguridad, los datos biométricos, ya registrarlos, y eso era recontra tedioso. El presidente de la Cámara del Senado tardó casi 3 horas en votar, por ejemplo. La votación terminó a las 5 de la tarde, y había gente 7:30 de la tarde todavía haciendo fila. Entonces, fue bastante tedioso, y pese a eso, la gente, lejos de tener actos de violencia, de ponerse loca, de decir una cosa u otra, no pasó nada. La justicia electoral había autorizado de que la gente vaya a votar con los distintivos partidarios. Eso parece que fuese más nafta al fuego. No pasó nada. Entonces, realmente en ese sentido, también hay una ruptura y hay una puesta en escena por parte de Bolsonaro de verse cada vez muy, muy enfrentado al progresismo y al sistema político. Pero después en la realidad eso no sucede, pero esa estrategia también lo llevó a Bolsonaro a concentrar todo el voto de la derecha democrática, liberal, inclusive hasta gran parte de la socialdemocracia, que no está de acuerdo con Lula. Él tuvo la capacidad con esa estrategia de extremar las diferencias en llevarse gran parte de todo el sistema político tradicional de Brasil, se lo llevó puesto.
Evidentemente, acá los que votaron a Lula y los que votaron a Jair Bolsonaro seguramente van a mantener su voto. ¿Qué va a pasar con los votos de Simone? ¿Qué va a pasar con los votos de los otros candidatos? ¿Te animás a delimitar políticamente más o menos cómo está cada uno de ellos?
Bueno, mira, es bueno saberlo, pero tampoco es determinante, me parece, porque estamos hablando de un universo de votos tan amplio. Vuelvo, insisto en esto, Brasil tiene una escala continental en su cantidad de habitantes y en su política electoral. Entonces también hay realidades locales que pesan tanto o más que los propios candidatos a presidente. Por eso la apuesta de Bolsonaro es también jugar con muchos de los gobernadores y senadores y de líderes de fuerzas que en términos de nacionales no pesaron ni nada. Por ejemplo, la Unión, que salió quinta, que apenas logró un punto y algo de votos, digamos, en realidad es una fuerza muy importante en el norte del país, donde Jair Bolsonaro hizo una elección mucho mejor de la esperada. Entonces, es una batalla cuerpo a cuerpo, a voto a voto, y también de mucha política, ¿no? De mucho acuerdo político. En el caso de los dos, el segundo y el tercero, apenas terminó la elección, salieron los dos en conferencia de prensa a decir que no iban a quedar callados y que iban a fijar posición en relación a la segunda vuelta, sin decir a quién, dejando abierta todo tipo de negociaciones. En el caso de Ciro Gómez, por una cuestión, no solo porque fue colaborador de Lula, del primer gobierno de Lula, que eso puede ser bueno, pero también puede ser muy malo, porque en realidad, digamos, fue colaborador y terminó en la lista contraria. Ciro es un hombre de la democracia, es un viejo político, es un hombre de sistema político, y lo cierto es que Jair Bolsonaro pone en juego y pone en riesgo hasta, te diría, gran parte de lo que tiene que ver con el equilibrio democrático. Entonces, yo creo que en ese sentido ya inclusive casi lo anticipó, casi se le caía de la boca en la conferencia de prensa. Y por parte de Simone es una mujer que, si bien tiene un bagaje más de derecha, más socialdemócrata, no deja de tener una visión bastante social en relación a su postura, a su postura y a su perfil político. Por lo tanto, yo también diría que, digamos, más allá de que no es contra ti que termine, que terminen también haciendo un acuerdo con Lula da Silva. Pero esto parece que matemáticamente haría que sería todo mucho más sencillo para Lula. Pero la verdad es que es de una complejidad tan alta. A ver, les tiro algunas cuestiones para que tengan un ejemplo. Son 13 millones de votos de los que votaron, a los que no votaron ni a Lula ni a Jair Bolsonaro. Pero además, la gente que no fue a votar fueron 27 millones de personas. O sea, hay 40 millones de electores que tienen que salir a buscar tanto Lula da Silva como Jair Bolsonaro. Es un universo enorme y es un universo que realmente pone en jaque a todo y va a poner el próximo presidente sin ninguna duda.
¿Pudo haber existido la posibilidad de que haya habido fraude electoral?
No, mira, ya ahora me estás preguntando algo por fuera de los datos, ¿no? Yo no confío en un sistema electoral basado en el voto electrónico. El mundo está repleto de situaciones irregulares en relación al voto electrónico, con su caso más icónico, que tuvo que ver con la reelección de George Bush hijo y el escándalo del estado de Florida, que después de 13 años se terminó aclarando que había sido fraude. Entonces, la solución de la rapidez y la solución de la inmediatez, de la solución que encontrada a través de abrazar el voto electrónico como solución, resuelve un montón de cosas, pero deja un momento de duda, a mi parecer, también absolutamente en el plano de lo probable, porque vuelvo a decirte, yo no confío en esto que me estás preguntando, casi una opinión, te contesto con una opinión. Yo no hay ningún indicio de fraude. Jair Bolsonaro defendió todo su discurso en contra del Superior Tribunal Electoral. Nunca lo sostuvo tampoco, porque, por ejemplo, ayer, hablamos con un veedor internacional de la Argentina, que es su región, que es Hernán Cornejo, y Hernán nos contaba de que él, que participaba en las reuniones con el Tribunal Superior de Electoral, con todas las fuerzas políticas, el bolsonarismo nunca sostuvo ninguna de las quejas en términos formales de las que Bolsonaro manifestaba directamente. O sea, mucho más una puesta de escena, una estrategia electoral discursiva que una oposición real o una observación formal con respecto al proceso electoral.